Comienza un nuevo mes. Vamos a hablar acerca de los ladrones del gozo, basado mayormente en la carta de Pablo a los filipenses. Vamos a estar viendo a partir del domingo que viene las cosas, ¿no?, que pueden robarnos el gozo. ¿Viene? ¿Ustedes tienen ahí? Las cosas que pueden robarnos el gozo. El 17 veremos las circunstancias que pueden robarnos el gozo. Después, el próximo domingo, veremos las personas. Ahí no puede faltar, porque ¿quién no tiene una persona que le robe el gozo? Ahí tiene que estar. Las personas que nos roban el gozo. Y por último, el último domingo, las preocupaciones que pueden robarnos el gozo. Un mes que estoy seguro que va a ser de bendición. Hoy nosotros vamos a comenzar haciendo una especie de introducción acerca del gozo que Dios da. El gozo que Dios da. Vamos a tratar de no robarle justamente algunos pasajes a la carta de los filipenses y a las personas que vienen después para predicar los domingos siguientes, porque es muy fácil para que predica primero agarrarse todo y los que vienen atrás les cuesta. Entonces vamos a tratar de no meternos en la carta a los filipenses y vamos a ver algo acerca de lo que Dios, del gozo que Dios da. Ahí ustedes tienen una especie de bosquejo, yo no lo tengo acá, por lo cual no voy a hacer hincapié cuando tengan que llenarlo, así que va a tener que prestar atención y estar atento para poder llenarlo. Bien, vamos a introducirnos en el tema, pero primero vamos a orar, porque es esencial y es una necesidad prioritaria para mí, en primer lugar, y también es una necesidad como congregación, que podamos orar a Dios en esta mañana. Siempre que Dios quiere hacer algo grande y mostrarnos algo y obrar, pone a su pueblo a orar. Así que vamos a orar en esta mañana para comenzar. Y decimos: Señor y Padre Celestial, queremos darte tantas gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí en esta mañana, poder abrir tu palabra, poder conocerte más, poder crecer. Señor, abre nuestro corazón para que podamos, Señor, escuchar de tu palabra, poder aplicarla a nuestra vida. Señor, queremos que tu presencia se haga manifiesto, que tú seas la persona que nos hable en esta mañana. Bendice este tiempo, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte. Al abrir tu palabra, queremos bendecirte, hablar bien de ti. Queremos que nos enseñes, por eso que te necesitamos. Oramos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, me parece que no podía haber otro mejor título para el tema en esta mañana. El gozo que Dios da. Porque nos sirve para respaldar, una vez más, para reafirmar que el gozo es algo que viene de Dios. El gozo es algo que Dios da, que solamente Dios da. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. No hace falta que lo busquemos, utilicemos y agilicemos un poco nuestra mente. Dice allí Gálatas 5, 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Entonces, si el fruto del Espíritu Santo es gozo, Digo en esta mañana, qué mejor que estar llenos en forma permanente, en forma constante, qué mejor que estar llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18, sed llenos del Espíritu Santo para poder disfrutar y desarrollar el gozo que Dios da. La primera pregunta en esta mañana, que vamos a tratar de responderla con la palabra de Dios: ¿cómo puedo hacer para encontrar plenitud de gozo? ¿Cómo puedo hacer? Juan capítulo 15. En este pasaje tan conocido acerca de la vid verdadera, el concepto principal del pasaje es permanecer. 11 veces en 17 versículos aparece un término que tiene que ver con la palabra permanecer. Por eso la clave en esta mañana para encontrar plenitud de gozo es permanecer. Permanecer es la clave. En el versículo 11 de Juan capítulo 15, el Señor dice: después de haberle hablado estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, después de haberle metido en la cabeza a los discípulos que debían permanecer en Él, después de haberle hecho o grabado ese concepto de permanecer, de que nada podían hacer fuera de Él, aparece el versículo 11 y dice: estas cosas os he hablado, las cosas que antes vimos, para, ¿no? Siempre que aparece un para en la vida, en la Biblia, ¿qué hay? Un propósito. Estas cosas os he hablado con el propósito de que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Allí la palabra cumplido tiene que ver con abundancia, con plenitud, con algo que está completo. Ahora, metámonos un poco en el en escena. Vayamos al contexto y al trasfondo. Getsemaní, ¿les recuerda algo? Getsemaní, minutos después de haber terminado la cena, la última cena, el Señor sale con los discípulos del aposento alto, emprende un camino hacia el huerto. En ese camino pasa por un viñedo y el Señor aprovecha ahí para dejar una lección a sus discípulos. El Señor aprovechaba cada momento que podía, en forma visual, darles una lección. Y la lección que le da es acerca de la vid verdadera, de que debían permanecer en Él, de que el gozo lo iban a encontrar, iba a ser cumplido permaneciendo en Él. Y permanecer no tiene que ver con fidelidad a la iglesia cada domingo. Permanecer tiene que ver con algo que está junto a otra cosa en cada momento. ¿Recuerdan? El Señor le va a decir: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid y Dios es el labrador. Deben permanecer en mí. Una vez de haberle dado esa lección, sigue caminando hacia el huerto. Y en ese trayecto el Señor ya sabía que Judas le iba a traicionar. El Señor ya sabía que Pedro le iba a negar. El Señor ya sabía que los amigos y los discípulos que Él amaba le iban a dejar. El Señor ya sabía que el pueblo al que Él amaba le iba a condenar. Y en medio de esa situación de angustia, de tristeza, de dolor, indescriptible humanamente, el Señor empieza a orar en el huerto, Juan capítulo 17, y empieza a orar, y en esa oración se acuerda de los discípulos, se acuerda de usted y se acuerda de mí. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque allí en Juan capítulo 17 el Señor les va a decir al Padre: no te ruego solamente por estos, sino te ruego también por aquellos que han de creer por la palabra de estos. Eso es usted y soy yo. Entonces, en medio de esa tensión, en medio de esa angustia, en medio de esa tristeza y de dolor del alma, el Señor, Juan capítulo 17, versículo 13, les dice: orando al Padre, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Y otra vez aparece para. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que tengan mi gozo cumplido. Otra vez cumplido, para que tengan mi gozo lleno, completo, abundante, pleno en sí mismo. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. En la segunda parte, el Señor dice así la palabra del Señor: por lo cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por lo cual, por el gozo puesto delante de él, Hebreos capítulo 12, la segunda parte, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Quiero hacer algo en esta mañana, voy a tratar de no confundirlos, de juntar dos versículos y hacer uno solo, que tienen que ver con el concepto este. Hebreos capítulo 12, versículo 2, la segunda parte, e Isaías 53, 11. Y vamos a ver si nos sale, y decimos así: por el gozo puesto delante de él, y con el deseo de ver el fruto de la aflicción de su alma, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y hoy está satisfecho, gozoso, pleno, completo. ¿Me entendió o lo confundí? Dice que por el gozo puesto delante de él, por la salvación nuestra, puso en primer lugar nuestra salvación, el fruto de la aflicción de su alma, puso en primer lugar, para que vuestro gozo sea cumplido. Y no negó ir a la cruz y menospreció el oprobio. No le dio valor a la burla y a la vergüenza por nosotros. Por eso entiendo que el versículo 3 de Hebreos capítulo 12 dice: considerad. La primera palabra que aparece en Hebreos 12:3 dice: considerad. Pensad, reflexionad lo que el Señor hizo, lo que lo motivó a ir a la cruz, para que nosotros podamos disfrutar de su gozo. La pregunta en esta mañana para reflexionar es: ¿está usted experimentando el gozo del Señor? ¿Tiene usted el gozo que Dios da? ¿Puede decir en esta mañana: tengo el gozo que Dios da? ¿Lo estoy experimentando? ¿Lo estoy desarrollando? Ahora, quizás alguno en esta mañana me puede decir: yo estoy feliz, yo me siento feliz. Quizás puede venir acá adelante y hacer la propaganda de Riquelme, ¿sí? Y decir: Riquelme está feliz. O quizás puede cantar como Ricardo Montaner y decir: soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. ¿A dónde está la cámara? Le voy a hablar a Ricardo Montaner. Ricardo, para mí la vida no es una fiesta. Tengo altos y bajos. A veces estoy bien, a veces estoy mal, A veces me río, a veces lloro, tengo tristezas, alegría. La vida no es una fiesta. Ahora, no tengo nada en contra de la felicidad, ¿eh? Si usted está feliz en esta mañana, siga estándolo. Lo que sí le tengo que decir algo, y quiero que me escuche bien en esta mañana. La felicidad depende de lo que sucede, y nos volvemos esclavos de las circunstancias. Y el problema es que las circunstancias no son siempre favorables. Y es allí donde se necesita el gozo que Dios da. Vuelvo a repetir, la felicidad depende de lo que sucede y nos volvemos esclavos de las circunstancias. Y las circunstancias no son siempre favorables. Y es allí donde necesitamos el gozo que Dios da. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende del Señor. Las circunstancias cambian. El Señor no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice: Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Amén. El Señor no cambia. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y saben que me gusta cantar y me gustaría cantar el coro que dice: hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Para bendecirle en esta mañana, para decir bien de Él. Pero no quiero por una cuestión de tiempo. El gozo le da significado a la vida. La felicidad solo pone una sonrisa en el rostro. La felicidad es como un cosmético que solo puede embellecernos por fuera. El gozo nos embellece por dentro. La felicidad es como un termómetro. ¿Saben lo que hace un termómetro? Registra las condiciones. El gozo es como un termostato. ¿Saben lo que hace un termostato? Controla las condiciones. ¿Le repito? La felicidad es como un termómetro. Registra las condiciones. El gozo es como un termostato. Controla las condiciones. Ese es el gozo que Dios da. Saben, el cristiano sin gozo es una contradicción de términos. Es como decir que existe un cielo infernal o que existe un infierno celestial. O que usted es un hombre femenino o que hay alguna mujer masculina. El cristiano sin gozo es una contradicción de términos. Hoy en día hay creyentes que han perdido el gozo, que han dejado que factores externos vayan apagando el espíritu y no se dan cuenta lo importante que es tener el gozo que Dios da. En primer lugar, para ganar a los perdidos. Ahí sí me acuerdo que tiene para anotar. En primer lugar, para ganar a los perdidos. Salmos capítulo 51. ¿Recuerda usted el Salmo capítulo 51? Está David allí con la consecuencia de su pecado. Estaba en una condición difícil de su vida. El Salmo 51 en el versículo 8. Salmo 51, 8. Señor, estoy abatido, necesito oír tu voz. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 11. Señor, no quiero perder la comunión, no quiero alejarme de tu santidad. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y aparece un versículo sublime, el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Saben, David amaba a Dios. Estoy seguro que David no quería estar en esa circunstancia a la cual el pecado le llevó. Quería volver a tener esa comunión con Dios, quería volver a exaltar a Dios, quería mostrar al Dios que tenía. David no perdió la salvación, pero David perdió el gozo que la salvación le trajo. Versículo 12 leíamos: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Para qué, David? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El gozo es indispensable para ganar a los perdidos. Entonces, dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El gozo es indispensable para ganar a los perdidos. Es nuestra mejor propaganda, ¿saben? Un cristiano sin gozo es como ir con una Biblia abajo de un brazo y una lápida en el otro diciéndole a la gente: vengan, quieren ser como yo. No, dice la gente, no, ya tenemos bastante problemas con lo que tenemos. Ya tenemos bastante problema. También es indispensable y esencial para vencer los obstáculos de la vida: dificultades, dolor, desilusiones, desencanto, etcétera, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 5, versículo 41. Usted conoce el contexto. Hechos 5:41. Dice la palabra de Dios: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno. ¿De qué? De padecer afrenta por causa del evangelio. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para, con un propósito, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sin el gozo que Dios da, no podríamos vencer las dificultades y los obstáculos de la vida. Nehemías capítulo 8, versículo 10, en su segunda parte dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Es usted salvo? Si es usted salvo, tiene que tener el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es el gozo. Y si tiene gozo, puede vencer las dificultades y los obstáculos de la vida. Es matemática. Porque dice aquí Nehemías: no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si usted tiene el gozo que Dios da, tiene la fortaleza para vencer los obstáculos de la vida. El gozo nos permitirá sobrellevar y pasar por tales circunstancias. El gozo es el lubricante del creyente. Quitará el cansancio y removerá las cargas del corazón. Es una fuente inagotable y sin límites, por lo que podemos tener gozo en abundancia, porque su gozo es abundante. Hebreos capítulo 1, versículo 9: el gozo del Señor es abundante. Allí en Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice: has amado la justicia, hablando de Jesucristo, que era superior a los ángeles, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría Allí la palabra es gozo, con óleo de gozo más que a tus compañeros. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor tiene gozo abundante. Nuestro gozo es abundante. Por eso el consejo de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, es: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El versículo más corto de la Biblia. Claro, usted dice, ¿el versículo más corto de la Biblia? Pero el versículo más corto de la Biblia no es Juan capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró. Sí, tiene razón. Es el versículo más corto de la Biblia en nuestro idioma. Pero en el griego el versículo más corto de la Biblia es Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. El versículo más corto que habla del tiempo más largo. Regocijaos en el Señor siempre. Algo para tener en cuenta. El gozo no significa ausencia de problemas, sino aumento de poder para soportarlos. Vuelvo a repetir, el gozo no significa ausencia de problemas, sino que significa aumento de poder para soportarlos. Seguro tendremos problemas, pero el gozo del Señor es abundante y sobrenatural. Tres verdades acerca de este gozo que Dios da. En primer lugar, es un gozo que es constante en las crisis. Es un gozo constante en las crisis. Juan capítulo 16, versículo 20. Allí la palabra de Dios dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ya haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, dice el Señor, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. ¿Está dolido por algo? ¿Hay tristeza en su corazón? ¿Hay alguna angustia que le cuesta llevar? Les comparto algo muy personal. No sabía si compartirlo, porque a veces me cuesta. En unos pocos meses, octubre, va a ser un año que el Señor se llevó a mi papá. ¡Qué tristeza! Y era en un momento de un millón de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hay gente que vive más tiempo? ¿Por qué tenía que ser en este momento? ¿Por qué así? Millones de preguntas. Es el día de hoy que todavía tengo tristeza en algún momento, cuando me acuerdo. La mitad del vaso vacío. La mitad del vaso lleno. Orábamos tanto por una hermanita o hermanito, para Fiorella. Apareció Bahía, después de algún embarazo frustrado. Un año antes de esto que le comentaba. Entonces, por un lado estaba la tristeza, a decir, Señor, ¿por qué? Las preguntas, por otro lado, estaba el gozo de ver ese regalo que Dios nos había dado. Bahía. Qué personaje. Entonces me iba para este lado y decía, Señor, ¿por qué? Pero no podía haber vivido unos años más. Y miraba para este lado y la veía que empezaba a caminar. Y eso me llenaba de gozo. Y otra vez volvía para acá y decía, Señor, pero hacía falta que sea en este momento y de esa forma. Y aparecía la tristeza. Y por este lado miraba para acá y la veía que crecía con su hermana, con Fiorella. Y cuánto se ama. Cuánto se ama. Y eso me llena de gozo. Y no solamente eso, me llena de gozo el tener una esposa que me ama y que es incondicional, y que tengo una familia que Dios formó, y eso me llena de gozo, y que podemos servir al Señor, y eso me llena de gozo. Y vengo para acá y hago una pregunta sola, y voy para acá y me llena de gozo 4, 5, 6 cosas, y tengo una familia de la fe que me ama, y tengo una iglesia de Edo que amo, y que conozco a personas de más de 30 años, y que tengo otras por conocer, y eso me llena de gozo. Y que tengo hermanos en un ministerio que me aman y que puedo contar con ellos. Y que de acuerdo a las circunstancias, o cuento con uno, o cuento con el otro, y que siempre están. Entonces, mientras más me lleno de gozo, más la tristeza se disipa. Y mientras más miro el vaso lleno, la mitad del vaso lleno de este lado, y me doy cuenta que el gozo que me Dios da, que Dios me da, es abundante, la tristeza se va y queda un segundo plano. Y llega un momento que miro para este lado y digo, cuánto gozo, cuántas bendiciones que Dios me ha dado. Y ya no me acuerdo de la tristeza. Y puedo aferrarme a las promesas del Señor y decir, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ni hablar de circunstancias adversas que puedo estar pasando aquí en la tierra, y miro para el cielo y digo, como dice David, el gozo de tu salvación. Y pienso en aquel versículo del Señor a Pablo. Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo que nos ha dado de salvación. O sea que si me pongo a pensar, entonces la salvación debería ser el único gozo en mi vida. Sí. Usted salvo debería tener gozo en abundancia. Dice el coro, gozo, que gozo es mío hoy. ¿Por qué? Porque fui a Jesús y me salvó. ¿Y qué más? Nada más. Fui a Jesús y me salvó. ¡Oh, qué gozo, inmenso gozo es mío hoy! Dice. ¿Por qué? Porque fui a Jesús y me salvó. La salvación debería traer a nuestra vida plenitud de gozo. Solamente el ser salvo debería ser ocasión de agradecimiento a Dios, porque tiene que ver con el gozo que Dios da. Entonces miro para este lado y estoy lleno de bendiciones y digo, Señor, tu palabra dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Entonces mientras miro más las bendiciones que Dios me da, ya no puedo mirar hacia atrás la tristeza que puede causar una circunstancia de la vida. Por eso en esta mañana usted debería pensar, ¿cómo ve las cosas que le pasan? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo ve el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? Aférrese a las promesas del Señor. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. No solamente es una verdad que el gozo del Señor es constante en las crisis, sino en segundo lugar es triunfante en las tribulaciones. El gozo que Dios da es triunfante en las tribulaciones. ¿Está pasando por tribulación? ¿Está experimentando alguna aflicción? El Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 4. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy, completo, abundante de consolación, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Esto no es una contradicción de términos. Esto es el gozo que Dios da. El gozo que Dios da es triunfante en las tribulaciones. Y recuerdo a un Pablo con Silas en la cárcel, cantando al Señor himnos y alabanzas. Y me pongo a pensar y digo, no se puede a la madrugada en una cárcel fría, encerrado, cantar himnos al Señor si no se tiene el gozo que Dios da, que es abundante y que es triunfante a pesar de las tribulaciones. No solamente es constante en las crisis, no solamente es triunfante en las tribulaciones, sino que es un gozo que perdura en las pérdidas. ¿Ha perdido algo que amaba alguna vez? ¿Hay cosas que le salen al revés? ¿Cosas que querían le fueron quitadas? Estoy seguro que sí. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El gozo que Dios da es un gozo que perdura en las pérdidas. Leemos otra vez, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si usted pierde el gozo cuando ha perdido cosas materiales, usted ha puesto el gozo en la fuente equivocada. Si usted pierde el gozo cuando ha perdido cosas materiales, usted tiene el gozo puesto en la fuente equivocada. Para ir terminando, Salmos, capítulo 16, versículo 11. El gozo del Señor es el gozo que Dios da. Está por encima y a pesar de las circunstancias que nos rodean. El gozo del Señor es el gozo que Dios da. Está por encima y a pesar de las circunstancias que nos rodean. Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Salvación. En tu presencia hay plenitud de gozo. Satisfacción. ¿Hasta cuándo? Siempre. Siempre. Y con esto termino. Pero saben, pienso que hay personas en esta mañana que me pueden decir, mira, Daniel, todo lo que vos dijiste, pero vos no sabés lo que yo estoy viviendo. Vos no sabés las circunstancias por las cuales estoy pasando. Vos no tenés ni idea de lo que perdí. Déjeme decirle algo. Tiene razón. No tengo ni idea. Como usted no tiene ni idea de mi vida, de las cosas que he perdido, de las circunstancias que estoy viviendo. Lo único que hice yo en esta mañana es transmitirle palabra de Dios. Y en las palabras de Dios hay salvación. En las palabras de Dios hay satisfacción. En las palabras de Dios hay plenitud de gozo. Quizás en esta mañana usted dice, yo no puedo disfrutar de ese gozo que Dios da. No entiendo por qué. Bueno, quizás usted en esta mañana necesite de la salvación de Dios. Quizás en esta mañana usted tenga que decirle, Señor, quiero desenfocar mi vida de la fuente equivocada. Quiero que tú me puedas dar el gozo que solamente tu salvación, vuelvo a repetir, que solamente tu salvación puede dar. Y en esta mañana tiene que decir, Señor, quiero que vengas a mi vida. Quiero tener esa plenitud de gozo. Quizás usted está seguro de que es salvo, pero ha perdido el gozo. Ha perdido el gozo que Dios da. Ha perdido el gozo de la salvación. Quiero decirle dos cosas. Y con todo el amor que tengo a la congregación de la Iglesia de Edo, la primera es, si es así, haga como hizo David. Ore al Señor y pídale, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Si no quiere hacer eso, le voy a pedir un favor. No salga de su casa. No avergüence al Señor. No se muestre como un cristiano que no tiene gozo, porque sería una contradicción de términos. Entonces le pido, por favor, no avergüence a Dios. Y que la gente vaya a pensar, pero ¿cómo ese Dios que vos tenés te deja así abatido, tirado, triste por el piso? Terminamos orando en esta mañana, inclinamos nuestras cabezas. Quizás haya alguna persona en esta mañana que nos visita por primera vez, o quizás no nos visita por primera vez, pero hoy ha comprendido que el gozo solamente depende de Dios, que solamente en Dios puede encontrar el gozo. Pero no solamente eso, quizás está en esta mañana y entendió que hay pecado en su vida y que ese pecado no le da la posibilidad de encontrar el gozo que Dios da, y que ese pecado en su vida es un obstáculo, y en esta mañana quiere entregarse a los pies de Cristo. En esta mañana quiere decirle, Señor, hay pecado en mi vida y entiendo que ese pecado no me puede permitir tener de tu gozo. Quiero que entres en esta mañana en mi corazón. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que limpies ese corazón que tiene pecado y que me regales de tu salvación. Quiero encontrar satisfacción en la vida. Quiero estar pleno. Quiero estar abundante. Quiero estar completo del gozo que Dios da. ¿Para cuándo? Para siempre. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana porque pudimos abrir tu palabra. Te damos gracias porque una vez más nos has enseñado. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí, de poder abrir libremente tu palabra y aprender. Señor, mi deseo, como tu deseo, es que tu palabra no vuelva vacía, que haya sido de bendición, con el único propósito de glorificarte, de que tu nombre sea levantado, alzado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado en esta mañana. Dejamos el resto del día en tus manos y oramos agradecidos por el gozo que nos has regalado de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.